Desde lo más profundo del Mesozoico llegan los dinosaurios del deporte. Dinosaurios del deporte. El programa en el que Broderick Serpa y Daniel Ramírez hablan de todo el deporte que a ellos le da la gana. Con Vivi Castillo, Bruno Gómez y Bran Machiavelli, que siempre hablan cuando los dejan. Este es un podcast para la generación X, Y, Z, W, Q y Dinosaurios del Deporte. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dinosaurios del Deporte. Estamos en Radio Deporte, 1450 AM. Vaya, dígalo ahí, Daniel.
Vaya, ¿eso es lo que tenías que decir?
Vaya.
Ah, ok, gracias. No sabía cómo reaccionar a esa presentación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí.
Thank you.
Despertarse, almorzar, ir a comer, lo que sea, porque usted puede escuchar este programa a la hora que sea, donde quiera.
¿Por qué?
Lo cual no recomiendo.
No. Y usted no puede escuchar cuando, bueno, es más, usted puede castigar a sus niños viendo este programa.
Claro. Sí. Ese es un castigo, ¿no? Que sea la familia que se portó mal, la esposa. Ah, sí, pone ese programa, castigada. Ahí estás.
Oye, eso estuvo muy sexista de parte de tu madre.
No, esposo.
Estuvo supremamente sexista.
Para
usted
nada.
¿Usted quiere regañar a su marido? Póngalo a ver este programa. No, mire, estamos en todas partes en donde usted nos busque. Ahora mismo estamos en vivo, tanto en YouTube como en Facebook. Así que, chéverísimo, si usted quiere comentar con nosotros ahora mismo lo que estoy haciendo y por lo que usted me está viendo, si nos está oyendo en la radio, pues por supuesto que no lo puede ver. Pero estoy compartiéndole a toda mi gente de todas partes este programa para que haya más interacción, porque la nota es esa, ¿no? Que ustedes hablen con nosotros, nos digan cosas, los estamos publicando, los mencionamos, conversamos un poquito con ustedes y a veces le llevamos la contraria casi todo el tiempo, siempre, digamos que siempre, nunca le vamos a dar la razón.
Exacto, y nunca estamos bien, siempre nos equivocamos. Dino Deporte nos encuentra por las redes sociales. Broderick Serpa, @ bisbólogo, everywhere, todas partes, vaya, búsquelo en Facebook, en Twitter, sea su Twitter pana. La verdad que si usted tiene alguna pregunta de deporte, vaya, que él siempre está despierto, no duerme, no trabaja, no hace nada, él vive.
Sí, no, a mí me paga Elon Musk.
Ah, sí, ¿cómo no? Vaya y pague la
Oye, le quitaron... Me quitaron mi badge azul. Tengo que quejarme porque me quitaron mi badge azul. Pero, a ver, o sea, si ya Instagram está cobrando por el badge azul y viene Twitter y cobra por el badge azul, ¿qué le falta entonces a YouTube para quitarme también mi único badge azul que me queda? Pues muy poco, muy poco.
Esperar que Google no piense igual. Lo único, porque son de diferentes dueños, pero él sí dijo, se acabó y se ha hecho un desastre a todos los que viven en Twitter, toda nuestra gente que nos sigue en Twitter. Eso se ha armado un rollo. Pero si usted ve un beisbólogo que está diciendo cosas como incoherentes, sí, ese es el de verdad.
No, yo de todas formas sí le tiré un poquito la cosa, pues bueno, y le tiré, ¿no? Bueno. Por cierto, en Venezuela, esto es un chiste que no tiene nada que ver con el cuento, anunciaron que el SAIME va a empezar a cobrar las cédulas, claro, pegándose en la ola de Elon Musk. Si tú quieres estar verificado como venezolano y tener cédula de la identidad, pues tienes que pagar tú.
Ahí está. Lo que me da terror es que todo el mundo lo acepta. Ahora sé que algunas entidades le tuvieron que ir y poner su propio badge, porque sí, este sí es de verdad, porque todo el mundo puede decir, no, tú, yo soy el de verdad. Entonces cualquier viene y dice, no, yo soy el beisbólogo de verdad.
Sí, no, mira, la verdad es que a veces no tienen sentido común y esto no tiene sentido común. Pero hablando de cambios, hablemos de los cambios, vamos a seguir hablando de los cambios en la pelota, porque poco a poco los hemos ido viendo y viendo cómo van funcionando y qué tal se van moviendo.
Es otro béisbol casi, prácticamente. O sea, ha sido revolucionado esto el juego de una manera. Yo sé que toda la semana lo hablamos, pero es que cada semana, después del programa, seguimos viendo los partidos y sigue cambiando todo, ¿no? Sigue impresionándonos cómo cambia, cómo lo rápido que va.
Déjame decirte algo. Ya convencí a John Gómez de que es bueno. Ya lo convencí en llamadas intersemanales. Así que pronto lo vamos a traer para que ustedes oigan cómo ha cambiado su discurso. Pero bueno,
cuento eso. Toda la semana.
El cuento es lo siguiente. Desde que se implantó el reloj de picheo, nosotros imaginábamos que iba a haber miles y miles y miles de bolas malas cantadas, de strike cantados, porque el bateador no se había parado y le cantaron el strike, o porque el pitcher se demoraba e iba a haber una bola extra. Pues bueno, van 280 juegos esta temporada. 300 juegos en total esta temporada. Y los strike automáticos, o sea, que el bateador no esté listo en su momento, 8 segundos antes de que se venza el reloj de lanzamiento, han sido 70. Es decir, mis queridos amigos, 0.8 por mil.
Son nada.
¿Ok? Y las bolas, es decir, que los pitchers no estén listos después de los 20 segundos, pues son 252, es decir, 1.7 por mil turnos. 1.7
cuando por nunca cada lo habíamos visto, turnos. Entonces verlo una vez uno es como que, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Pero si lo sumas overall en todo lo que está pasando, todo el béisbol que sucede porque juega tanto, No es nada.
No existe. No se ve. El único equipo, Daniel Ramírez, que no ha tenido problemas bateando, es decir, todos sus bateadores han estado allí paraditos 8 segundos antes de que hizo se la tarea. El único al que no le han cantado bolas, pero tampoco le han, perdón, al que no le han cantado strike. Pero fíjate, tampoco los pitchers han tenido problemas, tampoco les han cantado bolas cuando ellos están bateando al picheo contrario. Estos están totalmente invictos. Son los Reyes de Tampa. No, mientras ellos están bateando, no les han cantado strike, ni tampoco les han cantado bola.
Es que esa es la manera, mire, cuando su equipo no es tan bueno de talento, ¿cómo ganas? Juiciosito, no, como dicen en Colombia, así, haciendo la tarea, todo perfectico, todo cuadradito, porque tienes que maximizar eso. Entonces, esto no va a cambiar los partidos. Ya dijimos que esto es 1%, no es que por eso ha ganado más, para nada. Pero no. Eso demuestra...
Uno por mil. Ojalá fuera el 1%. Es el 0.01.
Absolutamente nada.
El 0.1%.
Exacto. Eso no va a cambiar nada. Tampa no está ganando gracias a esto. No. Pero eso es una muestra de cómo es este equipo. De cómo lo entrenan, de cómo funciona este
equipo. Te cuento que hay otros equipos que no, cuyos bateadores han sido disciplinados. Pues los que no han recibido strike automático son Cincinnati, Detroit, los Yankees de Nueva York y Tampa. Esos son los cuatro equipos que no han recibido strike, o sea que sus bateadores han estado realmente, tú sabes, juiciositos ahí, faltando 8 segundos. Los que no han recibido bolas, es decir, los pitchers han estado realmente bien con respecto a ellos, han sido Colorado y Tampa solamente. Por eso Tampa es el único que ha tenido eso, pues. La doble usanza de que ni han recibido bolas automáticas ni han recibido strikes automáticos. El que más ha recibido bolas automáticas, o sea que el picheo se ha comportado peor, es el equipo de San Francisco con un total de 10 bolas automáticas, ¿ok? Y el que más ha recibido strikes es el equipo, vaya, nadie ha recibido muchos strikes, ¿ah?
Tampoco es que se...
Cuatro. Hay varios equipos con 4. No, hay uno con 5, Atlanta. Pero 5, pues 5 en ese montón de cosas, realmente una tontería.
Exacto. Y eso, vuelvo, no demuestra nada. Atlanta está de primero en la Nacional del Este y los Giants están en fondo en el Oeste. O sea que...
Ahora, vamos a ver cómo ha funcionado el shift, ¿te parece? En el 2023, el averaje de las grandes ligas es 2.45. En el 2022 era 2.43.
¿Cómo?
2.45 en el 23, en el 23, 2.43 en el 22.
O sea, ¿nada?
Nada. Hit cada 9 innings. Ajá. En el 2022, 8.29. Ajá. En el 2023, 8.39. Es decir... Nada,
qué raro.
Así que
yo pensé que el shift se iba a afectar un poquito, la verdad.
Carreras cada 9 innings. Este año 4.65, el año pasado 4.35. Ojo, cuando decimos el año pasado, se está tomando en cuenta todo el año. Y normalmente hay una curva descendente cuando llega el verano, cuando aprieta el verano en los bateadores. Así que vamos a ver un cambio, ¿no?
Tenemos la fecha para abril del año pasado, esas cosas. Pero hay más jonrones, ¿o no?
No, son mucho más largos, pero
Okay.
no ha habido esa profusión de cuadrangulares que uno podría
Más
imaginarse.
escandalosos.
Sí, los jonrones están siendo muy, muy largos y esto tiene que ver con que el pitcher ya no tiene el mismo tiempo para preparar cada lanzamiento. Y
Ya.
entonces, claro, el pitcheo, pues como que se demora un poquito más, es un poquito más rápido, entonces hay menos tiempo para apuntar, para ser más fino. A veces no se pasa bien la seña, porque no da tiempo. Ellos tienen que empezar a corregir ciertas cosas.
Sí, tiempo le va a dar eso.
Una
Pero
de
bueno,
las cosas que
la
me
diferencia
dice
de
la
que está más
gente.
lejos, o sea, puede ser que si hubiera tenido más tiempo sin reloj, le das un home run, pero si acaso la pasa o es un doble.
Es que el bateador se puede. A ver, después que tú te has salido dos veces, que el hombre te está abriendo, sabes que te van a venir con recta porque van a tratar de evitar que te robe la base, cosas como esa, ¿no? Entonces estás como más preparado, es como más cómodo esperar. También hay cosas como que, si tú ves que se está demorando mucho, sabes que te va a tirar por ahí, o sea, que no va a apuntar, sino que va a venir por en medio. O sea, hay una serie de circunstancias que hace que el bateador esté como más prevenido para poder hacer un swing con más violencia. Porque la diferencia entre un jonrón de 450 pies y un jonrón de 400 pies es simplemente que le hice swing con más violencia. Le pegué a la bola más en el momentum que era. Y eso muchas veces tiene que ver con desesperación de los lanzadores por no lanzar una bola. Pero todo esto tiene que ser racionalizado y decir, ¿sabes qué? Le voy a dar una bola, pero no voy a lanzar apurado. Porque yo prefiero darle una bola que me saquen la pelota de jonrón. Entonces, es una serie
Claro,
de
depende del
pequeños
conteo, pero
detalles.
sí.
Claro, poco a poco van a ir siendo racionalizados. También hay que llegar ya de una vez a lo que vas a hacer. O sea, llegas a lanzar, llegas a tomar la seña. Ayer me
Sí.
decía,
La
Ome,
vida
cuando estaba
haciendo
hablando
otra
con él,
cosa.
me decía, sí, pero es que ahora los bateadores no tienen tiempo para ver la seña del coach. No, sí tienen tiempo. Lo que tienen es que llegar viendo la seña. Ahora, si tú llegas a coger tierra, a acomodarte, a frotar el bate y después te vas a voltear a ver la seña, pues
Claro.
entonces no tienes tiempo.
Pero es que
Pero
llevo
si
toda
tú
la
ya
vida
de una
haciendo
vez.
esto. Yo tenía que, desde que tienen 15 años, yo qué sé, menos, están haciendo eso. Entonces, cambiar
Ya, se
en un
acabó.
off-season es rápido.
Claro, pero se acabó. Entonces lo que hay que hacer simplemente
Agarrarle tiempo a que
es
se pueda adaptarse.
que las cosas sucedan. Cuando las cosas sucedan, veremos que ese 0.1% que hasta ahora ha estado esto influyendo en el juego va a dejar de influir. Es decir, no tiene ninguna influencia. Realmente hasta ahora, para ser honestos, de todo lo que ha sucedido, que ha tenido realmente influencia es uno, la cantidad de veces que te puedes virar hacia segunda base. Eso ha tenido una
Sí,
influencia bárbara. ¿Por
sí.
qué? Porque estamos robando mucho más. Sí, se ha robado bastante más.
Y el
Ha
tiempo.
sido importante, ¿verdad? Y la otra cosa que ha tenido mucha, mucha, mucha influencia es el tiempo del pitcheo para recortar el tiempo de juego.
Sí,
Esas son las
claro.
dos cosas que tienen mucho que ver.
Bueno,
Ojo,
y el no
ojo,
lanzar tantas
ojo,
veces a primera
ojo.
también va a recortar el tiempo porque tiene que seguir el juego.
Claro. Otra cosa muy importante es que hasta ahora, con catcher que no se han podido preparar y que todavía no hay la estrategia para eso, el porcentaje de robos es 69%, mientras que en el 2021 fue de 51%. Tengo que decir algo que es muy importante. Ese 51% era de los más bajos de la historia. ¿Ok? Entonces, no es que este 69% está acabando con el mundo y que
Sí.
vamos a acabar con el. No, no, no.
Está volviendo un poquito a la normalidad, a lo que era.
Correcto. Y ni siquiera, ¿ok? Y ni siquiera. Pero bueno, lo que sí que tenemos que decir es eso, ¿no? Que es relevante esto, ¿no? 69 robos por cada 9, 0.69, menos de un robo por juego. A ver, van 600 juegos, 411 robos. ¿Ok? Para
Sí.
que más o menos tengamos una idea. Y han cogido robando a 104 que han intentado robar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar, esperar el verano, esperar a que los catchers tengan su reacción. Van a tener su reacción. Esperemos que la reacción sea bastante buena. También hemos perdido a quizá el mejor receptor defensivo del béisbol en Yadi Molina, pero bueno,
Sí.
es interesante. Tenemos un comentario, aquí hay un Facebook user que nos está mandando saludos a Broderick y a Daniel. Muchas
Gracias, muchas
gracias.
gracias.
Queremos sus comentarios para poder conversar con ustedes, mis queridos amigos, y contarles más de estas cosas. Bueno, esto es lo que a numeritos se refiere en el béisbol de Grandes Ligas. En el béisbol de Grandes Ligas que hasta ahora está siendo comandado por los Reyes de Tampa, que tienen 17 victorias y 3 derrotas. Son los líderes de todo el béisbol. todavía solamente 3 derrotas en 20 partidos. No han perdido de locales, están invictos en 11 partidos el equipo de los Reyes de Tampa. Su más cercano seguidor son los Orioles de Baltimore, que están a 4.5 juegos. Los Twins son líderes en la central, los Rangers son líderes en el oeste. Mientras que en la nacional, los Bravos de Atlanta en el este, miran los Marlins a 3.5 juegos, ya están en positivo. Han tenido una racha bien importante, sí. Tienen 7-3 en los últimos 10. En la central, los Milwaukee Brewers son los líderes y los Arizona Diamondbacks andan de líderes en el oeste. Los Marlins han tenido una muy buena reacción, han estado jugando bastante bien, un equipo del cual no se espera mayores cosas. Una de las cosas que ha estado surgiendo es que Jorge Soler comenzó a batear, Daniel.
Sí.
Y eso puede ser realmente interesante, porque este es un bateador que puede ser importante a la hora de poner un poco de respeto junto con Luis Arraez. Mira, ¿quiénes son los líderes de los Marlins? Pues en promedio de bateo, Luis Arraez, en cuadrangulares Jorge Soler con 5, en empujadas Jorge Soler con 10, en porcentaje de envase Luis Arraez con 493 y Luis Arraez que está acabando con la liga.
Sí, impresionante y o sea, yo no estoy seguro, no puedes explicar por qué Milwaukee y por qué esta visión, yo creo que por ahí va la idea de por qué Milwaukee lo cambia, es por jugador de contacto no importa tanto.
Como que, no, Minnesota.
Perdón, Minnesota.
Sí. No, lo cambian porque están metiéndose en un lanzador de muy alto perfil, le acaban de dar un gran contrato.
López.
A Pablito López. 4 años por 73, si mal no recuerdo. Entonces, claro, te metes en un lanzador de alto perfil que puede ser tu número uno de rotación. Okay. Bueno, sale.
¿Pero puede ser un Sayón, Pablo López? ¿Puede pelear algo así?
No necesitas que sea un Sayón. Tú lo que necesitas es que sea el primero de tu rotación y que sea un clavo. Okay. Y eso es lo que ha sido.
Porque entregaste un campeón de bate.
Claro, sí. Pero es un bateador que no es en principio no es un bateador en clutch y segundo, no es tan productivo porque no es el bateador que te conecta todo el espectro de batazos. O sea, cuando tú buscas es Ali Zurita que nos está diciendo que es Ali Zurita. Un abrazo, Ali.
Un abrazo.
Lo que te digo es que no es un bateador en todo el espectro, pues no empuja gran cantidad de carreras. Es un bateador que sí tiene mucho más contacto de lo habitual, sí. Lo es. Para un equipo como los Marlins es un upgrade tremendo, pero no es el bateador que te va a empujar muchas carreras, que va a hacer que el equipo produzca mucho más. Okay. No es ese tipo de bateador.
Luis Arraez. Pero es un bateador que puede ser campeón de bate, ya lo hizo, que te siempre va a dar todas las oportunidades.
Es más, este año está bateando más y mejor que el año pasado.
Mejor, ese empezó impresionante y lo que viene. Claro, es un equipo, esto no es boxeo ya vamos a hablar un rato. Aquí tienen que venir los bates de Jorge Soler detrás y del desaparecido Abisael García. Bueno, él tampoco es de poder, pero alguien que venga detrás.
Sí. Sí, sí, sí. Como tú lo quieras ver, evidentemente, pues hay alguien que tiene que poner respeto y ese necesariamente tiene que ser Jorge Soler, que lo trajiste porque conecta muchísimos honrones.
Y ya mejoró, entonces ves un Marlins que está peleando, no es que esté gran cosa, pero bueno, está jugando béisbol, gana algunos partidos, ya está otra vez en 500, vimos buenos juegos, da un poquito más de emoción y que la pelee.
Sí, señor, que la pelee. Oye, la verdad es que los chinos son inconvenientes en cualquier cosa. ¿Qué problema con los chinos, mano? Oh, sí, han sido realmente un problema en todo lo que es la qué vida esta con los chinos, mano. ¿Tú sabes por qué nosotros no tenemos Fórmula 1 ahorita?
No, ni idea. Está ahí.
Por culpa de los chinos. Pero me vas a preguntar, ¿por culpa de los chinos? ¿Qué pasa todo esto? Ahí está Vivi para que nos cuente. Hola, Vivi, ¿cómo estás?
Hello, chicos, ¿cómo andan? Qué bueno volver.
Bien.
Ahorita no estoy en mi casa, así que notarán un ambiente diferente. Otra parte super reflejada lindo. De Santiago distinta.
Bien, nos gusta.
Mándale saludos a Santiago.
Ya está.
Saludado
está. Por lo visto.
Sí, estoy congelando directamente. Yo soy muy friolenta, debo decir. Así
pero
que
¿por qué lo haces afuera? Yo no entiendo si te estás congelando.
Bueno, porque no importa, adentro hay muchas cosas que no háblame
de los chinos. ¿Qué pasó con los chinos? Los chinos tienen la culpa, ¿verdad?
De todo.
Los chinos tienen la culpa de esta larguísima, vacación de primavera. Que si bien para Seisnauer era maravilloso, para el PIN, para el resto era un fastidio, hay que decirlo. Pero volvemos con todo, volvemos con muchas dudas. Además, todavía a estas alturas del partido tenemos muchas dudas acerca de qué va a suceder la semana que viene en Bakú, porque tenemos un sprint que no sabemos para qué va a servir el sprint. Sabemos que se van a dar algunos puntos, pero hay cambios con respecto a la temporada pasada. ¿Cómo partían las carreras? Recordemos que la temporada pasada el que ganaba el sprint partía la carrera. Ahora va a haber, aparentemente, eso nos lo van a avisar en los próximos días.
Como todo en la Fórmula 1, todo es improvisado y a última hora, porque las reglas se las pasan por el camino de...
Sí, ya no las asomaron, bastante y nos dijeron, bueno, mira, va a haber una pole para el sprint y una pole para la carrera. Con lo cual tiene menos sentido el sprint. Esto todavía no es seguro. Como decimos, nos han tenido toda la semana que sí, que no, que vamos, que tú sabes.
Y después hablan de los cambios en el béisbol de Grandes Ligas. No, porque en el béisbol andan inventando. Todo el tiempo andan inventando porque tienen que cambiarme el juego. Y entonces de Fórmula 1 faltan 2 días para carrera. Bueno, no. Mañana no se corre. Se corre la semana que viene. Solamente para que lo sepan. Pero falta una semana para la carrera y nadie sabe cómo va a ser el negocio.
O sea, es un desastre.
Pero es que es un desastre desde el mismo punto en que tú se te ocurre poner a Baku como una carrera sprint sabiendo.
Exacto, lo estaban diciendo que esto es una locura.
Es que es una locura, porque además vamos a estar claros, tienes un tope presupuestario. En Baku, la mayoría de los pilotos novatos, que recordemos que en esta temporada son un montón, pueden tener un accidente, destrozar el carro.
Todos los carros.
Destrozar el carro, y eso significa que pueda que no corran el domingo. Y además significa que pueda que las escuderías no tengan cómo solventar esa pérdida del coche, porque no será la única, para la temporada y superen el límite de presupuesto, que por ahora pareciera que no es un problema para nadie.
Ok, ahora vamos a cosas importantes. Vamos al chisme. ¿Cómo va la cosa con Checo y Verstappen?
Mira, mientras más aclaran, más oscurece. Eso está muy mal. Recordemos que la semana pasada Checo salió diciendo que estaba todo bonito, todo lindo, todo precioso. Ya esta semana ya no va. Ya esta semana cambió la cosa.
Igual no. Bueno.
Igual no tan bien. Pero eso se sabía. Ellos tienen bastante mala relación en este momento porque Verstappen no está dispuesto a ceder. Y porque además la familia de Verstappen está muy metida en todo este rollo. Entonces, digamos que la escudería, porque también le interesa la plata que trae Checo Pérez, porque también le interesa todo el dinero que está poniendo Carlos Slim. Sí, Carlos Slim en la escudería, está como diciéndole a Verstappen, oye, que ya va.
Keep calm, que Checo is here.
Sí, entonces, digamos que no le está gustando tanto a la familia Verstappen, sobre todo a Josh y a Max, pues es obvio. Porque no soportan verse de segundos. De hecho, ellos quieren que sea un 2-1 siempre que Max esté de primero y siempre que además sea con mucha ventaja. Vamos a ver qué pasa, porque yo auguro una temporada de Drive to Survive del 2024 bastante entretenida con la relación entre estos dos, y no solo con la de entre estos dos, sino entre los dos franceses, que ya también se están cayendo a palo.
De las tres ya.
Se odian desde siempre.
Y salen abrazaditos. Mira, cuando tú ves a dos coequiperos salir abrazaditos, sonriéndose todo el tiempo, pero es que lo tiene firmado que se llevan pésimo.
Además, Gasly era pana, era de Tsunoda. Y eran panas porque se ponían a jugar carritos y hacían cosas, jugaban fútbol juntos. Yo lo vi en Drive to Survive.
Drive to Survive.
O sea, seca para sobrevivir, ¿no?
Sí, exacto. Esto es otro programa. Pero lo dijo desde el principio. Ellos no se llevan bien. Y después cuando apenas yo vi la estrella entre los dos, y ahí está, Vivi. Ahí está matado.
Ahora, Vivi, una pregunta muy importante. ¿Por qué me negaron la credencial para el Gran Premio de Miami?
Empezando porque no sabe ni decir el nombre del programa de Netflix. Empecé por ahí.
Mira, la verdad es que no lo sé. Es complicado. Una de las cosas que tiene la Fórmula 1 es que es bastante cerrada. De hecho, esto de Drive to Survive ha dejado a la luz una cantidad de cosas de las que no teníamos idea los que veíamos Fórmula 1 de toda la vida. Y es muy, muy cerrado, muy elitesco. Y hasta para los medios es un problema.
No, y además son muchos medios. Hay que reconocer que para ellos debe ser un gran problema la inmensa cantidad de medios que quieren viajar con ellos y que se quieren anotar en una carrera. Vamos a cosas serias, en serio. ¿Para qué sirve este parón? Realmente.
Para nada, para nada. No sirve.
¿Pero para qué
nada
le sirvió?
¿Vamos a ver cambios? Les dio, sí, vamos a ver cambios en algunas escuderías y sobre todo porque todavía nos quedamos en Europa un ratito, ¿no? Entonces, digamos que entre este Gran Premio, entre Imola, vamos a ver muchos cambios. ¿Qué escudería trae cambios para esta carrera? Sabemos que McLaren anunció cambios para esta carrera en particular. Sabemos que Alpine iba a traer cambios porque después del destrozo de los dos vehículos, lo mínimo que podían hacer era como renovarlos. Y mucho. O sea, no era que estuvieran los planes, pero sí va a haber ese cambio en Alpine. Y con respecto a Mercedes, Mercedes dice que habrá alguna mejora para este Gran Premio, pero que las verdaderas mejoras se van a ver en Imola. Entonces ahí vamos a tener idea de qué es lo que presenta Mercedes, de cuánto avanza. Aston Martin tampoco tiene cambios para esta carrera, pero sí ha servido esta carrera o este parón para apuntar a los cambios que se van a hacer también para el Gran Premio de Imola. Así que esos son los grandes cambios.
Muy agradecido, Vivi. Gracias por compartir con nosotros este ratito que siempre nos regala. Y bueno, ya la semana que viene vamos con el Gran Premio de Bakú. A ver qué nos
trae. A ver cuántas estrellas en las paredes de Bakú vamos a conseguir entre las dos carreras. Vamos a ver. Hay mucho novato y eso preocupa, pero tenemos una ventaja, no está Latifi.
Yo me he conseguido muchas veces a Daniel estrellado contra una pared, pero después que bebe en esas bacanales que se mete, pero no son vacunales, sino bacanales. De vaca, ah, no
bueno,
de vacu.
Ah, bueno, yo ahí no me meto. ¿Qué quieres invitada, que diga? Yo no voy a entrar ahí.
Igual estás invitada, tranquila.
Igual.
Ah, bueno. Sí. Va. Me hago partícipe.
Pues. Por favor.
Brother, chao, que no querida, nos vemos. Vivi Castillo, hablándonos de Fórmula 1 as usual. Es interesante cómo Vivi nos desglosa a nosotros.
Nunca entendimos qué tenían que ver los chinos, con que llevamos como 3 semanas sin fórmula, pero está bien.
Ok, porque no tenemos 3 semanas sin fórmula porque el Gran Premio de China se suspendió.
Pero
entonces, al suspender el Gran Premio de China, no.
El Gran Premio de China se sabía que no se iba a hacer desde enero, o que cuando yo vi el line-up de las carreras. Entonces no entiendo por qué lo hicieron así, si sabían que en China no iban a hacer desde hace tiempo, whatever, no sé. Así que bueno, otro desastre más.
Porque tenían que mudarse para Europa y prefirieron dejar el hueco. ¿Qué quieres tú que te diga? No te voy a decir nada más porque no sé nada más. La que sabe es Vivi Castillo. A ver, el Miami Heat tiene juego esta noche, Daniel Ramírez, después de haber recibido una paliza soberbia del equipo de Milwaukee en el segundo juego. Pero, a pesar de haber recibido una paliza soberbia, esto está 1-1.
Es verdad. Y entonces la pregunta es, ¿puede Milwaukee mantener esa manera tan absurda de lanzar 3? Porque es que esto no era normal. Yo sé que ellos pasaron todo el año lanzando de 3, así vivieron, así ganaron, llegaron al número 1. Pero el asesinato que vimos el miércoles pasado Miami, no.
Eso no fue realmente, realmente criminal lo que pasó con Miami. Y bueno, fue a punta de triples y triples.
Pero me
triples
gustó la estrategia de Milwaukee. O sea, fue muy inteligente. Atacaron el centro. Atacaron porque saben que Adebayo no está, que no hay tamaño. Y Adebayo es como que le pusiste tontolón, una cosa así. Está muy lento. Entonces empezaron a atacar el floor, ¿no? Con Brook, uh-huh, con lo que sea. Abrieron el espacio y después, de afuera, aniquilaron. Claro, es que todo
51%, entraba. 51%, y ojo, llegaron a estar en el 60 y pico, claro, lo que pasa es que después se abrió tanto el juego que empezaron a lanzar cualquier cosa y entonces ya ese porcentaje bajó.
Pero estaba a 60%.
Sí, llegó a estar en 67, 66%, era una cosa de locos eso, ¿no?
Inglés no fallaba, falló uno, fue horrible.
De cada tres tiros anotaban dos y era una cosa impresionante realmente, ¿no? Miami no tuvo respuesta contra eso. Digamos que lo bueno fue que pudimos ver de nuevo a la banca en funcionamiento completa, y entonces vimos a Cody Zeller, vimos a Oladipo, vimos a Martin, vimos a Love. Tienen que darle movimiento a eso, porque donde hace diferencia Miami realmente con respecto a los demás es en profundidad. Si tú paras quinteto contra quinteto, Miami va a perder contra casi todos los que están en el playoff. Lo que tiene Miami de diferencia es el uso de su profundidad, que hace que tú mantengas a los jugadores, digamos que en un tope físico mucho más tiempo que lo que pueden hacer otros equipos, porque no tienen la misma profundidad de banca. Para mí ese es el secreto de este equipo de Miami. Si no lo utilizan, van a tener serios problemas, y esto es importantísimo porque no está Tyler Herro. Ayer lo operaron, Daniel. Ayer salió la nota de prensa del equipo diciendo que lo habían operado, que van a ser 6 semanas de él fuera, que salió bien. Le pusieron una especie de férula, pero adentro de los de la mano. Uh-huh. Directamente la férula puesta en el hueso adentro como operación en los metatarsianos. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la información que hay. La información que es recurrente y que estamos teniendo. ¿Perdón?
¿Y Giannis?
Yo no sé qué pasa con Giannis. No he visto que...
Poco entrena. El otro día, que es todavía de... Vamos a buscar, pero el que estaba dudoso, no ha entrenado casi. Así que ha sido muy difícil para ellos. O sea, como habíamos dicho, ellos han ganado, tienen un buen récord sin Giannis. Demostraron una manera de jugar, pero no sé cuántos partidos puedan aguantar. De pronto el Miami no es tan fuerte. Pero
sí, mira, lo que hizo fue que hizo algunos workouts individuales el viernes, sí, pero estuvo sentado en la práctica del equipo.
Entonces, muy posible que no vuelva a jugar.
Es muy posible. Está listado como duda.
Exacto, dudoso. Entonces, al último momento van a tomar la decisión. Claro. Muy posible que no juegue.
Y hay algo bueno para Miami con respecto a Giannis, ¿no? Que es que Miami tiene los dos próximos juegos en casa y son muy cerca. Es sábado y lunes. O sea, no va a haber 2 días de descanso como lo tuvieron ahora mismo. Exacto. Entonces tampoco tiene tiempo quizá para recuperarse para el lunes. Entonces Giannis también va a estar bastante rush para que pueda estar al 100% el día lunes. Entonces Miami juega esta noche y el lunes en la noche, ambos juegos en el Casella Center de la ciudad de Miami. En ese mismo parte del bracket, los Knicks de Nueva York le están ganando a Cleveland 2-1. También de ese lado de la conferencia del este, Filadelfia ya prácticamente le puso los clavos en el ataúd a Brooklyn, sí. 3-0, y Boston perdió el último partido con Atlanta, y esa serie se puso 2-1 a favor de los Celtas de Boston para completar los 8 equipos que están ahí del este.
Claro. Sabemos que Atlanta es como un partido del honor, pero lo hicieron, sacaron un partido, 8 puntos, y se dejaron...
Que no es fácil ante este equipo,
¿Perdón?
Que no es fácil ante este equipo.
No es fácil. Boston está jugando muy bien y saca, poder ganar un partido para Atlanta, yo creo que es importante, y es un Atlanta que no creció mucho desde el año pasado, está por ahí mismo peleando lo mismo que el año pasado, pero bueno, por lo menos no los barrieron.
Claro, y creo que a Brooklyn sí lo van a barrer. Otro equipo que ha jugado tremendamente bien, qué bueno, porque todavía sigue sin ser favorito, es Denver, que tiene 3-0 a Minnesota, pero a nadie le importa. Pareciera como que, bueno, sí, eso es lo que tenía que hacer. Qué mala cosa la de Denver, que nadie los ve, ¿no? Levanta mucha más atención Los Ángeles Clippers, ¿verdad? Oh, están perdiendo su serie contra Phoenix 2-1.
Claro, además es una serie mucho más apretada, mucho más cercana en talento y cómo están jugando los dos equipos. Pero a Denver, o sea, el punto es como que ni siquiera le importa a la gente a nivel nacional. Denver, whatever, Minnesota. O sea, ojalá Denver de verdad le vaya bien y vaya hasta la final o algo así, porque el juego de Denver es muy bueno. Jokic ha cansado de ser el mejor o top 3, whatever, no vamos a entrar en esa discusión, de la liga por año, tras año, tras año. Y nadie le pone atención, no le importa.
Bueno, Phoenix, de la mano de Devin Booker, está haciendo lo que tiene que hacer contra Los Ángeles Clippers. Sacramento le está ganando 2-1 a Golden State. Esto es mucho más apretado de lo que ustedes se pueden imaginar. Y los Memphis Grizzlies y Los Ángeles Lakers están empatados, juegan hoy. Esta es una serie que se puede complicar mucho más de lo que estábamos hablando, pero lo dijimos, ¿no? Es interesante cómo el 7 es tan bueno cuando llega a estos momentos de temporada que el 2 se ve en serios inconvenientes y nadie puede decir quién es el favorito aquí. Incluso, para varias casas de apuestas, el favorito es el que no debería.
Qué raro, ¿no? Qué raro, pero bueno, dijimos que este Grizzlies es un
equipo... Son los Lakers.
Sí, pero que Memphis es un equipo relativamente joven, entonces que los Lakers le iban a poner mucha presión. Yo pensé que sí, iba a ser una serie apretada y sigo pensando que Memphis va a poder sacar esta serie, porque el talento está ahí más, pero no, o sea, no crea. El cambio que hizo los Lakers a mitad de año fue muy importante. O sea, todo
lo... los Lakers, esa serie. Por esa serie la ganan los Lakers. Ahí es donde tenemos series inconvenientes,
sí,
tú y yo.
Sí, sí. Bueno, o sea, yo creo que Memphis, pero no, los Lakers están demostrando que sí, que están jugando muchísimo mejor, es que es otro equipo. Otro equipo.
Completamente diferente. Bien, mis queridos amigos, también esta noche va a haber un pay-per-view por Showtime, $89 para que los que lo quieran comprar, cuesta este pay-per-view. Una pelea de las mejores peleas que se puede ver en este momento en el boxeo que tenemos ahora. No vamos a entrar en discusiones si es mejor o peor, si existe o no existe, que a mí me gustaba más antes, que la época de Leonard, que si más atrás, que si en el medio, que si para acá, que si Mayweather. No, no. Aquí, de lo que hay, esto es de lo mejor que podemos ver. Uno de los boxeadores más rápidos que hay en el boxeo, que es Ryan García, realmente una máquina de tirar golpes. Además, un Showtime completo, porque el muchacho además es un Showtime, eso no se le puede quitar. Uh-huh. El muchacho además es un influencer de redes sociales bárbaro y va contra Gervonta Davis, que es una máquina destructiva a todo nivel. El muchacho de Mayweather, que no pelea como Mayweather, sino que hace todo lo contrario. Bran Machiavelli, Daniel, nos va a hacer un análisis y después nos quedamos tú y yo tirando unos guantazos. ¿Te parece bien eso?
No, yo estoy para esas.
Y hoy se viene, tendremos una de las grandes peleas, si no la gran pelea del año, por lo menos en la previa, en los que nos viene generando en las expectativas. Hoy van a estar peleando Gervonta Davis frente a Ryan García. Cuando se confirmó tiempo atrás, ya lo habíamos analizado en este programa, lo que podían darnos cada uno de los dos boxeadores. Creo que puede ser una de las grandes peleas del año por muchos motivos. El principal, el momento de cada uno. No se ha especulado respecto a conviene dejar pasar algunas peleas más, que siga sumando combates a alguno de los dos, esperar. No, es el momento de cada uno, tanto en lo físico, en la carrera boxística, porque ya cada uno tiene un caudal de peleas interesantes para tener esta oportunidad, que no es por título, no habrá títulos en juego, pero sí hay mucho detrás, porque creo que los dos se juegan el futuro. Creo que el que gane este combate, de la forma en que logre salir victorioso, en caso de que haya un ganador, le espera un futuro en el mundo del boxeo, asentándose tal vez como libra por libra de la actualidad en el mundo boxístico. Recordemos, pelea a 12 rounds, pactada en las 136 libras, con una previa que desde el inicio, que ella se viene calentando sobre todo en redes sociales, con hace poco Ryan García augurando que la pelea la va a poder terminar por nocaut rápidamente, y Gervonta Davis diciendo, esperá, más tranquilo, no creo que le dure solamente 2 rounds como acusa Ryan García, en una noche estelar que se disputará en el T-Mobile Arena en la ciudad de Las Vegas. También tenemos que hablar de tenis porque se está disputando el ATP de Barcelona, un ATP 500, que no cuenta con su máximo ganador histórico, Rafael Nadal. Lo ha conquistado este torneo en 2 oportunidades, convirtiéndose en el jugador que más veces ha ganado este torneo que se juega en Barcelona. Pero atención, sí tiene presente a su promesa y gran presente, Carlos Alcaraz, que viene de vencer a su compatriota Fokina. Y bueno, en este torneo que Alcaraz intentará defender el título, ya lo ganó en la edición pasada, el torneo que se está disputando en el complejo del Real Club Tenis de Barcelona.
El Real Club Tenis de Barcelona. ¿Le gusta a usted ese nombre?
No, me parece súper extraño. Esto de Ryan García con lo mal que se lleva con Gervonta Davis, ¿es de verdad o es puro show? Porque esta es como la primera pelea de social media que vemos, de boxeo. No,
está bien.
Son muy populares. Y eso se habla. y se dicen de todo. Yo vi una entrevista en ESPN y estos dos, o sea, no dejaban hablar, se empezaron a decir de todo uno al otro. Obviamente era remoto, cada uno en su cuarto porque ya están en Vegas. Y es como, de verdad que se detestan y empiezan a decirte, una que, todos los pitos porque las groserías. O sea, ha sido un show porque ha llevado, porque sabemos que el boxeo ha caído, ya no es tan popular. El que le gustaba mucho este tipo ha ido a UFC, hay gente que detesta UFC que se queda en boxeo, pero es verdad, esto no es muy. El boxeo ya no llama la atención como lo llamaba. Entonces, para muchos. No, no saben, no están seguros quién es Ryan García y quién es Gervonta Davis. O sea, son un par de
Son dos
muchachos.
invictos, son dos invictos, 28 peleas con 26 nocaos tiene Gervonta, imagínate. Y 23 peleas con 19 nocaos tiene King Ryan. Tanque, le dicen a Gervonta, King Ryan, le dicen a Ryan García. Ajá, King Ryan, ese incluso es su handle en las redes sociales, tiene muchísimos seguidores en Instagram, búscalo por ahí para ver cuántos seguidores tiene. Van a pelear en el peso ligero, 136 libras, y pusieron una cláusula que a mí me gusta mucho cuando la ponen, que es la cláusula de rehidratación. ¿Okay? Hay muchas veces que firmamos en 136 libras, yo me deshidrato completamente para estar a las 136 libras, pero cuando me subo en 150. No, esta vez la máxima capacidad de rehidratación va a ser de 10 libras. Eso se pesan antes de subir al cuadrilátero nuevamente para que no pesen más de 146 libras antes de
Sobre
subir
todo
al
Ryan, ¿no?
cuadrilátero.
Sobre todo Ryan García, ¿no?
Es
Que
grande, es más
es
grande,
más
es más
alto. Entonces,
grande.
la tendencia es que él subiera mucho más y él firmó. Él decía, es que
Claro.
yo firmé todo esto, acepté todo esto porque yo quiero pelear y quiero demostrarle. Y ahí empieza todo el rollo de I'm gonna kick your ass. 9.7 millones son los seguidores de Ryan García.
Imagínate, eso es un dineral ahí. Y después de la pelea, si la gana, eso va a pasar de 10. Ahora, el cuento es que Ryan es más grande, mide 4 pulgadas más, 4 pulgadas y media, esos son 11 centímetros, 12 centímetros, para los que no saben cuánto es eso. Y bueno, eso le da una cierta ventaja, es más rápido de movimientos laterales de piernas y también de brazos, pero es mucho más contundente Gervonta, así que no puede descuidarse en defensa Ryan, que tiene esa tendencia a veces a descuidarse un poco en defensa por el lucimiento, porque Ryan siempre está jugando para la tribuna, siempre siempre quiere que lo vean, siempre siempre anda en un waving de más, baja las manos, hace cosas
En
que
un webinar de estos se van a
claro.
poner, le dejan la quijada en el piso.
Una mano de potencia. Ahora, es muy simplista lo que estamos diciendo porque Gervonta tiene mucho más que buena pegada. Lo que pasa es que, claro, aquí la diferencia de boxeo es tan grande con respecto a Ryan García que boxeando es en este momento el hombre más lucido del boxeo. Pues bueno, vamos a ver quizá un Gervonta que no luzca tan bien, pero que puede ser muy, muy complicado. Va a ser una pelea, como les dije, en el peso ligero. Va a estar precedida por una pelea de súper mediano entre David Morrell y Yamaguchi Falcao, también 12 rounds por el título súper mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Antes de esa, va a haber una pelea de 10 asaltos. Hay que verla porque este se deja la vida pegada en cada pelea. Gabriel Rosado contra Betekmin Melikusiev. Esto lo acabo de leer por primera vez, créanlo ustedes o no, y lo dije bien. Betemin Melikusiev y en el peso mediano anteriormente, Elia García contra Kevin Salgado. Este es el card de esta cartelera de hoy, que va a estar aquí en los Estados Unidos por Showtime. También va a haber una parte de DAZN Pay-Per-View. Va a estar así para Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Fight la va a presentar para Alemania, Italia, DAZN, Europa, en casi todos los demás países. Y en Latinoamérica la pueden ver por ESPN y Star Plus. El único país que no va a estar por ESPN y Star Plus va a ser México, que la va a transmitir por Azteca 7 y por TV Azteca Deporte, que tienen los derechos para todo el territorio mexicano.
¿Sabes si esos son pay-per-views los de Latinoamérica?
No, 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 no. No. Los pay-per-views son solamente en Estados Unidos y Europa.
Ok, entonces Latinoamérica está abierto, buenísimo, lo pueden ver esa
Siempre, siempre es abierto para Latinoamérica en líneas generales, por cuestiones de capacidad, ¿no? O sea, pagar $90 por un pay-per-view en Latinoamérica es totalmente
¿Qué?
imposible.
¿Que paga $90 un pay-per-view en Miami, man? Ya entiendo el punto de Latinoamérica, pero no crea que es que aquí $90, ah, lo botamos y nos vemos película. No, eso es, te
Sí, a mí me
reunís con
parece que
amigos.
la cartelera debería tener más debería ser más influyente. No solamente esta pelea, sino que la cartelera debió haber tenido más gancho. Me gusta la de Gabriel Rosado, pero le falta gancho en general a la cartelera.
Sí, pero Gabriel Rosado
nombre conocido para el público general, ¿no?
Claro, para que uno se siente y te reúnas con amigos y entre todos pagan. Eso es lo que hacíamos cuando veíamos De La Hoya, cuando veíamos a Mayweather, cuando whatever. Pero es que ya no llama la atención de la misma manera. Ya no, de alto te dicen, no, vamos a sentar a
ya, esa ya, ya salió el viejo este a decirnos esta barbaridad que está diciendo.
Exacto.
Ya saliste tú que eres un viejo. Un viejo anciano. Tú no quieres que cambien el boxeo tampoco.
No, yo creo que sí, que sea más popular, que volvamos a tener esas peleas. Vaya y vea, y si está en Latinoamérica, por favor, no se pierda esta gran pelea. Y si está en Europa y en Latinoamérica, en Estados Unidos, no trate de reunirse y pagar el pay-per-view. No haga como los otros que tienen cajitas raras. Y
pizza, pizza.
Pizza. Y pizza.
Entonces, no puede.
No puede.
No es pizza a mitad de precio. La pizza a mitad de precio, ojalá y sea mañana.
Ojalá y sea mañana.
Esperemos que sea mañana y el martes.
Porque bueno, la rápido, se va a tener viene cuando gana. Dígame, ¿quién gana? ¿Quién gana en esta pelea?
Bueno, yo creo que debe ganar Ryan García. Yo creo que debe ganar Ryan García, pero para mí no sería ninguna sorpresa. Por eso digo que es una pelea bien complicada. No sería ninguna sorpresa que Gervonta Davis termine tirando a Ryan. O sea que es bien complicado. Es bien complicado por eso, por la capacidad golpeadora de Gervonta, y porque Gervonta en su boxeo no está tan lejos de Ryan García. Si fuera un boxeador torpe que solamente pegara, sí estaríamos teniendo serias dudas de que pudiera ganarle. Pero es que este es un buen boxeador que pega, lo que pasa es que Ryan García es un extraordinario boxeador, y ahí es donde está la diferencia. Creo que a la larga Ryan debería dominar si se impone la lógica, pero un golpe que puede buscar Gervonta y que tiene cómo pegarlo.
Okay,
porque no solamente es que tiene la capacidad de pegarlo duro, sino que él puede armar todo el aparato para dar ese golpe de tirar a
Y Ryan. Como decía Bran, este es como un punto muy importante para ya como convertirse en uno de estos dos en el gran boxeadores del momento. Ryan García, 24 años, es de California, obviamente de familia mexicana, gana hoy, es el futuro y ya presente del boxeo.
Sí, él es el muchacho, la cara bonita del boxeo, el influencer, del lado de La Hoya, y del otro lado está Gervonta, del lado de Mayweather. De la cuadra de Mayweather. Entonces, es otro enfrentamiento más entre dos visiones de negocio, dos visiones de la vida, dos visiones del boxeo. Sigue siendo un poco más de lo mismo, pero bueno, vamos a verlo. Showtime Pay-Per-View para acá, para los Estados Unidos. En Venezuela lo van a ver por ESPN o por Star Plus. Esas plataformas creo que son pagas. Mis queridos amigos, llegó la hora de tener que irnos. Daniel, nos tenemos que ir, mi pana. Sí, señor. Así que no queda más nada que decirles a todos y desearles que tengan un fin de semana para dar Gran Slam.
¡Chao!